Buenas noches, bienvenidos a El Templo del Tiempo, el podcast para los verdaderos videojugadores. Un domingo más que... pues casi no estamos con ustedes, ¿eh? La verdad es que estábamos echando rata en Super Smash Bros. Para Wii U. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues ya era cuarto para las 8, ¿no? Ya tenemos que empezar con el programa. Y para que vean cuánto los queremos, que hasta dejamos de jugar Smash. Que de hecho sigue aquí la pantalla y el Wii U prendido, porque acabando el podcast yo creo que vamos a seguir retando. Pero les doy la bienvenida una vez más a este podcast que ustedes han hecho el número uno, El Templo del Tiempo, en el que en esta ocasión vamos a hablar de los mejores juegos de GameCube. Íbamos a titularlo Los Mejores 5 Juegos de GameCube, pero para no meternos en problemas vamos a hablar de 5 en esta ocasión, y después haremos una segunda y tercera parte con más juegos gloriosos de esta consola, que en la semana cumplió 13 años de haber salido al mercado, 13 años de dejarnos tantos y tantos recuerdos de ese cubo hermoso que todos tenemos en nuestra recámara. Pues bueno, cumplió 13 años y vamos a hacerle un pequeño homenaje recordando 5 de sus más grandes juegos y algún otro tema que se nos vaya cruzando en el camino en este podcast. Yo soy Master, les doy la bienvenida y ahora les dejo el micrófono, así es que suelta el control de Cubo porque sigue jugando, a Adrián Kensu.
Buenas noches. Si vieran ahorita la pantalla que tenemos aquí, se quedó justamente con una vida Master, una vida yo. Estamos por ahí de los porcentajes 80-100, entonces prácticamente un golpe más y hay vencedor. Entonces yo nada más estoy esperando que Master se distraiga un poco para quitarle la pausa y sacarlo. Pero sí, de verdad que Smash ha venido a darle un empuje bien fuerte a Wii U con su salida. Y bueno, pues prácticamente se ha llevado el año, ¿no? Es lo que, con lo que podemos empezar a comentar ahora, es eso, que Smash es más de lo que esperábamos.
Sí, mira, aquí en el chat de Mixlr, Hablemos de Nintendo comenta: ¿están hablando los Kensui Masters del futuro que ya están disfrutando de Smash Bros? Porque para los que no nos escucharon en el podcast pasado, decíamos que cuánta envidia le teníamos al Master y Kensui del futuro que ya estamos jugando Super Smash Bros. En su Wii U y estrenando sus controles de cubo. Pues bueno, por fortuna ya somos esos Master y Kensui del futuro. Ya estamos jugando, ya somos del pasado los que estamos jugando, porque ahora estamos ya con el podcast.
Sí, los del futuro ya están jugando el Smash número 16 seguramente. Esos van a estar mucho mejor que nosotros.
Así es. ¿Y cómo viste este juego? Yo creo que es un trabajo, como yo un día le comentaba a alguien, que es un trabajo hecho con amor. Los juegos que hacen entonces son un trabajo artesanal, prácticamente hecho así con tanta dedicación, en el que cuidan cada polígono, cada pixel, cada detalle, lo cuidan, lo llevan al máximo para que sea la obra que es, ¿no? Smash Brothers es realmente espectacular, tanto en la versión de 3DS como en esta para Wii U, que es realmente una obra majestuosa en la que cada detalle está tan bien cuidado que de verdad estás con la boca abierta y sonriendo todo el tiempo que estás jugando, porque no crees lo que estás viendo. Y además el control, el tener en tu mano un control de GameCube y que todo en tu mente ya esté por automático lo que debes hacer para sacar un Smash, para lanzar los items, para agarrar, para esquivar, y la manera en que se disfruta con el gameplay tan pulido que tiene, es de esas experiencias que de verdad, ¿no? Solamente Nintendo nos puede dar. Este juego de Super Smash Bros. Para Wii U va a durar toda la generación. No es un shooter genérico que va a durar 6 meses en lo que se le acaba la propaganda en espectaculares y en anuncios en televisión y ya pasó de moda.
Fíjate que en lo personal yo era de los que no creía tanto en Smash, y me refiero a la saga. Como tal, o sea, la he jugado toda, sin embargo jamás, sentía incluso que estaba sobrevalorado, que tenía muchos fans y que no era el juego tal cual, el fenómeno. Y creo que hasta antes de este juego, era un excelente juego, sin duda alguna. Pero en esta entrega ya marcó un precedente de verdad inigualable. Y creo que es justamente lo que está sucediendo con todos los títulos que hoy están saliendo en Wii U. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Es decir, van a salir las mejores versiones de todos los juegos en Wii U. Ya salió Mario Kart, y ha sido el mejor Mario Kart de todos los tiempos. Smash, lo mismo. Con Zelda seguramente va a ser igual. Entonces, ¿Qué estamos viendo con Wii U?
¿Que es la mejor consola de la actualidad?
Exactamente, y posiblemente sea la mejor consola de todos los tiempos.
O sea, Wii U lo que ha hecho es decir, señores, siguiente generación, no sé qué piensen ustedes, pero no son gráficos, no son un botón para que pueda tuitear mi foto. Siguiente generación son mejores juegos y mejores experiencias. ¿Qué es lo que tenemos con Wii U desde el día de su lanzamiento? No tenemos juegos que podamos jugar en otra generación, en la misma generación atrasada. Estamos jugando en un nivel superior. Y esto de verdad es gracias a Wii U y al talento de pues de toda la gente que está detrás de esto, ¿no?
Realmente tienes que jugar Smash para apreciarlo. Porque de lo que te digan, de lo que realmente puedas llegar a ver en algún video, pensarías que es lo mismo. Pero el modo de 8 jugadores, de verdad la música, son complementos perfectos, los escenarios. Entonces tienes que jugarlo para vivir esa experiencia. Es muy por ahí, siempre se dice, ¿no? Ah, ¿cómo puedes criticar un juego si no lo has jugado antes? Y hasta cierto punto se me hace un argumento un tanto, pues, inválido, ¿no? Como que patada de ahogado, porque...
Es como decir, ¿por qué criticas el reggaetón? Pues, señor, claro, no necesito comprar un disco para saber qué es basura.
¿O por qué comerías la basura, ¿no? Si sabes lo que es. Pero, de verdad, en este caso, para toda la gente que hay también mucha que no le gusta Smash, deben de jugarlo. Pensaríamos también, hay que... Un punto bien importante es... El juego de Wii U es bien diferente al de 3DS. Entonces, eso también es hay que valorarlo. No solamente fue un port tal cual. Se hicieron cambios. Entonces, se admira totalmente distinto el de 3DS al de Wii U. De verdad, yo no entiendo por qué no está nominado a juego del año.
Esa cosa también vamos a comentar. Y digo, pero ya vamos a para terminar un poco el tema de Smash, que es el juego que está ahorita en boca de todos. También hablar de los Amiibo. Es que para eso, o sea, el viernes fue el día de Nintendo. O sea, sí. Fue la Navidad adelantada, fue el Nintendo Day. Y la verdad es que salía Smash Brothers, las dos versiones de Pokémon, Omega Rubí y Alpha Zafiro. Los Amiibo, que son una maravilla. Y a mí me tocó leer comentarios. Y sí quiero hacer hincapié en esto. Les voy a decir por qué. Porque me tocó leer comentarios de que decían que las figuras estaban mal hechas. Y que además no tenían buenas funciones en los juegos. Yo creo que ese tipo de personas ha de querer que le vendan un juego incompleto como Skylanders, en el que cada personaje te lo están vendiendo. Realmente, eso es lo. A mí lo que me encanta de los Amiibo es que no los necesitas. O sea, para jugar Mario Kart, para jugar Smash, el futuro Captain Toad, el Yoshi's Woolly World, no vas a necesitar los Amiibo. Te van a dar algún extra, pero tampoco ese extra es así como para que lo necesites. Es simplemente una colección de figuras con detalles que te hacen, que te mejoran la experiencia y que te dan algún agregado, pero que lo necesites o que sean necesarios, no.
Y eso es justamente lo que hace un gran juego. Un gran juego es aquel que por sí solo, desde el momento en el que lo compras, es el juego. No necesitará de complementos para la diversión, no necesitará de posteriores cosas que lo harán mejor. El juego, cuando tú lo compras, es simplemente al 100%. Y es justamente todo lo que está ofreciendo los juegos de Nintendo. Ahora, lo que te dan son simplemente el plus. Pero tú puedes tener tu juego sin los Amiibo y realmente lo disfrutarías también al 100. Ahora, pues es lo que no se entiende, ¿no? A veces, por ejemplo, dicen que los Amiibo no tienen grandes funciones. Si las tuvieran, uno, aumentarían de precio. Dos, empezaríamos también los comentarios de por qué le meten más cosas, mejor deberían de tenerlas en el juego. Entonces, bueno, es como un nunca acabar, ¿no? Realmente ahí, si sabes lo que ofrece, pues tú sabrás si lo compras o no.
Exacto, y la verdad, si no tienen ustedes todavía un Amiibo y ya los están buscando, pues vayan ya porque...
Están increíbles.
Están increíbles y ya se están agotando. Ayer tuve que buscar en 3 tiendas para encontrar a Link. Link yo creo que es de los que están volando y créanme que...
Fíjate, dice Dusty Checo Ramírez que el único problema de los Amiibo es que no quiere abrirlos. Y es justamente eso.
Híjole, sí.
O sea, todos estamos también con eso. ¿Abrimos o no los abrimos? O tener dos colecciones, ¿no?
Creo que no hay verdad otra más que tener dos de cada uno porque los ves en su cajita tan hermosos que dices, no puedo abrirlos. Es un pecado, pero ni modo, lo vamos a tener que abrir. Aquí lo que yo les recomiendo es que se compren dos. La verdad es que no están tan caros. O sea, el precio sugerido Si los encuentran en tiendas departamentales, están en 239 sí. pesos. En otras tiendas de videojuegos los están dando 10 pesos más caros. Yo les recomiendo que vayan a tiendas departamentales, pero que vayan ya, porque se están acabando. Ayer, les comento, yo lo busqué en 3 tiendas distintas para buscar al Link. Lo encontré en la tercera y era el último que quedaba.
Incluso ya ahora, si los buscas también en Mercado Libre, ya están dándolos a 300 pesos, algo así. Entonces, el precio empieza a subir, y eso que es, prácticamente fueron 2 días de lanzamiento.
Sí, mira, aquí hablemos de Nintendo. En el chat dice que él no ha tenido corazón para abrir a sus amiibo, que tratará de usarlos con la caja. Yo también intenté eso, pero de una vez te digo que no se puede.
Es que tienen un pedacito ahí de... como un seguro, ¿no? O sea, lo tienes que sacar.
Así sí, lo tienes que sacar y digo...
¿Y sabes qué es peor también cuando estás abriéndolo? Y el no maltratar la caja porque quieres que la caja
quede intacta. Ah, sí, quieres conservar la caja,
es
claro.
Es imposible, también es imposible, pero bueno.
Sí, y fíjate que la verdad, yo el viernes cuando compramos el Smash, yo iba bien feliz con el paquete que tenía el control, el adaptador y el juego. Y pensé, bueno, voy a comprar un amiibo, pero lo compraré después, otro no los necesito. Ya cuando los ves en vivo, de verdad que es imposible no decir, diablos, quiero todos. O sea, son, hasta la Wi-Fi Trainer está bien hecha, o sea, todos.
Fíjate que a mí me pasó algo curioso el día que también fui a comprar los amiibo. El chavo que está atendiendo a la parte de Sony, o sea, estaba ayudando a vender los amiibo, estaba ayudando a vender los Pokémon. Porque, o sea, la gente llegaba y era lo primero que pedía, los Pokémon, el Smash, los controles, entonces...
Y el chavo de Sony, ¿no?
Sí, exactamente, es lo curioso, ¿no? Pero, bueno, por ahí era para que le hubieran dado una comisión por las ventas.
Sí, no, la verdad es que fue un día espectacular el viernes para todos. E insisto, no se dejen influenciar con eso de que los amigos tienen funciones limitadas. Realmente tienen las funciones correctas para un videojuego, el no obligarte a comprarlo para disfrutar de la experiencia completa. El juego como tal ya te da la experiencia completa, el amiibo es simplemente un complemento hermoso, debo decir, porque las figuras están increíbles.
Sí, no hay que empezar a desvirtuar y tampoco a dar ideas, porque digo, en un futuro Nintendo empieza a escuchar y dice, ah, mira, estos tipos me están pidiendo eso, pues ahí va. Y no se trata de eso, se trata de verdad que solamente sean un complemento y no más, y no es un complemento necesario, así de sencillo.
Sí, ¿sabes qué te iba a decir? Ya más para avanzar, igual ya al final platicamos un poquito lo de nominados al juego del año.
Sí, fíjate que sería interesante ese tema también.
Ajá, pero simplemente compren su juego. Y oye, ¿dónde apartaste tu juego?
No, fíjate que yo ya...
Distribuidor especial, ¿verdad?
Es correcto.
¿Y sabes qué crees? Que ya saben que cómo les van con las preventas y no. Que se las vuelven a aplicar.
¿De nuevo?
Otra vez.
¿Los mercenarios estos?
Los mismos.
Híjole, entonces, no puede pues
ser.
¿Cómo dices? Pero si saben cómo...
Si ya saben cómo son con las preventas, ¿para qué se las vuelven a hacer, no?
Pero oye, eso sí, te doy un peluche, tú no digas nada, te doy un póster de esos de 2 pesos. Y...
Sí, no, pero pues bueno, ya sabes cómo está todo este asunto. Ahora sí, señores, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es, como ya les había contado, grandes juegos de GameCube. El tema original era 5 grandes juegos, pero la verdad, como son tantos, mejor vamos a hacer varios podcasts dedicados a esta maravillosa consola y vamos a empezar a hablar de un juego de GameCube. Que pasa, el GameCube llegó como a definir muchas cosas también ya del futuro de Nintendo. El cambio de control, la nueva era con los mini disc, que eran mini DVDs. Pero mantenía esencias, ¿no? Como el hecho de los 4 controles. Era una consola, la verdad, hermosa. El hecho de la portabilidad. Ese detalle de la asa que llevaba en un lado.
¿Te acuerdas cuando Miyamoto lo presentó y salió así agarrándolo y todo?
Sí, y todo.
Es la consola.
Y decía... Todo me recuerdo las palabras de Miyamoto que dijo... El GameCube... Véanlo, es más pequeño que el Nintendo 64 y más pequeño que las otras consolas que son su competencia. Pero es igual que pequeño que un bebé. Pero recuerden cuánto ruido hacen los bebés al llorar.
Exacto.
Así que el GameCube va a dar mucho, mucho de qué hablar y lo hizo. Tiene obras de arte sensacionales de las cuales otras vamos a comentar 5.
Me gustaba mucho también el cómo iniciaba el GameCube. Ese modo como su sistema operativo de inicio en el que podías gestionar.
Y no había que actualizar.
Exactamente, o sea, realmente estaba muy bien diseñado. Era bien resistente, eso sí, o sea, como todo lo de Nintendo. Y sí, realmente vino a la primera consola que dejó atrás el cartucho. También fue un cambio para Nintendo importante.
Sí, Sí, y el control, bueno, el control es hermoso, pero ya hablaremos un podcast especial dedicado al GameCube. En este caso son a sus juegos. ¿Y qué te parece si hablamos del primero? No están necesariamente en un orden de mejor a peor, de peor a mejor. Simplemente son como... Pensamos que son cinco juegos de los cuales vamos a hablar. El primero de ellos sería el grandioso y glorioso Super Mario Sunshine. Quizá un título que a mucha gente, por alguna extraña razón, lo criticaba, pero es un juego de 10, es un juego excelente. Un juego en el que se retomaban las bases que ya habíamos visto en Mario 64, pero ahora con una movilidad mejorada, fresca, y con un detalle muy curioso en el gameplay. Es el único juego de toda la saga de Mario que para jugarlo necesitas un ítem. O sea, Mario siempre tiene un ítem. En Mario 3 pues agarrabas la cola de Tanuki, en Mario World la pluma, pero se te iba, o la podías prescindir de ella. Pero en cambio en Mario Sunshine siempre tenías que usar a Flood, que era como... ¿cómo se llama? Una bomba de agua. Así con la es. Que disparabas. Y ese Flood, te acabas enamorando también de ese bonito robot personaje.
Sí, fíjate que fue de los juegos que, como dices, o sea, marcó como un precedente. Creo que de lo que más me gustó de este Mario fue sin duda el final.
Híjole, es que bueno, digo, para los que no han jugado Mario Sunshine, todo trata de que el Mario llega de sus vacaciones, va con Peach, y de repente llega a la isla, a Isla Delfino.
Por fin se le iba a hacer a Mario.
Por fin se le iba a hacer, y salen con que...
¿Cómo? Mario gastando en hotel de 5 estrellas, avión, todo privado.
¿Cómo se llama? Servicio a la habitación.
Sí, exactamente, no molesten.
Y salen con que ahí estaban pintando, haciendo grafitis ahí en Delfino, en la Isla Delfino, y pues todo apuntaba que el villano era Mario, era una sombra, y pues esa sombra no resultó ser otro villano, que aquí comenzaba como que ese salto a la fama. El juego ya tiene más de 10 años, así que vamos a darles un pequeño spoiler, si no lo han jugado pues ya lo podrán jugar después. Era Junior, Bowser Junior, el villano encargado en esta ocasión de hacer sus destrozos, y secuestra a Peach. ¿Pero por qué secuestra a Peach? Eso yo creo que es lo más increíble de todo. La secuestra porque no tenía mamá. Y Bowser en su... O sea, es que analizan todo. Bowser en ese deseo de papá de darle todo a su hijo, darle su protección, dijo, es que sí tienes mamá. ¿Y quién es? Es Peach.
Es eso justamente lo que me fascina de Bowser. Que es ese villano, lo hemos dicho, ¿no? Que es como de noble corazón, como que no hace las cosas por maldad realmente. Lo hace porque es medio tonto, ¿no? Entonces, pues sí, recurre a eso, a decirle... Que su mamá es Peach y se la llevan.
Ajá, y ahí inicia esta aventura en la que está bien chistoso que meten a Mario hasta la cárcel. Ah, y sí, ahí está sí. Enrejado y así, a veces a Mario ahí en la cárcel.
Porque piensan que es el que está haciendo las pintas.
Y bueno, y ahora Mario tiene que ir a buscar al impostor, lavar su nombre, literalmente, y rescatar a Peach. Aquí lo padre, fíjate que otra retomaremos la historia, pero lo padre también es justamente el gameplay, cómo se acoplaba al control de GameCube. Con el botón R podías arrojar el agua, con el botón X cambiabas las acciones de float, porque también podías de repente hacer que te impulsara para flotar unos segundos. Y todo esto era el complemento perfecto para los gráficos que estábamos viendo en pantalla, porque el estilo visual de Mario Sunshine era espectacular explotando el GameCube. Sobre todo en un sentido, en el canal alfa, que eran las transparencias. Y eso con de acá quiero llegar al agua. El agua en Mario Sunshine yo creo que es lo más espectacular que se ha visto de este elemento en cualquier videojuego. Es soberbio. Hay de las primeras secuencias de Mario Sunshine, cuando tienes que buscar a enfrentar a la planta piraña, al inicio de ese nivel tienes que aventarte como de panza en una resbaladilla de agua. Y eso... Es tan increíble. Y va salpicando el agua que hasta sientes que te mojas. Sientes la frescura tú, y eso es lo importante de este juego.
Sí, en ese tiempo se... O sea, era la evolución de las gráficas. Por eso justamente GameCube venía con un buen procesador. Porque no era tan importante las gráficas. Es decir, bueno, más bien sí lo eran. Y venía esa evolución. El golpe justamente a la imagen en los juegos. Entonces, todos esos gráficos que teníamos, todos esos efectos, eran bien trabajados y muy bien puestos en el ambiente. Otro punto importante fue el control, ¿no? Con sus dos sticks. Entonces, uh-huh. eso lo hacía también que pudieras, al momento de estar moviendo al personaje, de igual manera puedes hacerlo con la cámara. Le daba un dinamismo bien importante.
¿Y sabes también que me gustaba de Sunshine? Esos niveles retro, cursos retro, en los que entrabas a cada nivel, eran los únicos niveles, las únicas partes en el juego en el que te quitaban a Flood y debías pasarlo, ahora sí que a la antigüita, ¿no? Como si fuera Mario 64 sin la ayuda de este aparatito. Y eran niveles terriblemente difíciles que cuando ya lo superabas te juro que hasta gritabas de felicidad, y los que lo hayan jugado se acordarán y concordarán conmigo en que era súper emocionante. Llegaba momentos en que tenías que poner pausa, limpiarte el sudor en el pantalón y después, órale, ya, suspirabas y vamos.
Sí, estuvo muy bueno realmente este Mario, te digo, no entiendo por qué muchos lo llegan a criticar. Fue de lo mejor prácticamente que se hizo, incluso de los juegos que vamos a comentar. Los juegos en las consolas son como los amigos, ¿no? Son como los amigos de todos, es decir, no necesitas tener muchos amigos, sino realmente tener un puñado de amigos y que esos siempre estén contigo. Lo mismo pasa con las consolas y los juegos. Debes de tener solamente determinados juegos, no necesitas tener 100 juegos, un catálogo de 500 juegos, si realmente son de poca calidad. Con GameCube vamos a ver eso. Quizá no un catálogo muy amplio, pero sí vamos a ver de los mejores que se lanzaron en esa época.
Sí, mira, aquí en el chat de Mixler, Héctor Galicia 1 dice: en serio me daban ganas de estar en una isla tropical gozando de una piñita colada. Pero en cambio está en las paradisíacas playas de Coatepec, Barrio Alto.
¡Hombre!
No, esas playas artificiales, ¿no? De ahí de Marcelo, sí. Pero ahora ya de...
Así como lo, así como Dubái.
No, es que no saben lo que es Coatepec. ¿Qué tenemos aquí?
Un día vamos a hacer... Vamos a filmar un poco de lo que es este lugar, pero bueno.
Mario Sunshine es espectacular. La pelea de Bowser también. Al final yo creo que es una de las más más originales, porque tienes que pelear. O sea es tan padre porque llega Mario. O sea, tú te imaginas, raptaron a tu chica, en este caso a la princesa, que pues nunca ha sido como que tampoco la chica de Mario, pero bueno, llega y...
La princesa.
Ajá, y tú piensas, la voy a encontrar y ahí debe de estar, seguramente ahorita estará...
Está sufriendo.
Y ya llega Mario corriendo, llegas al lugar donde están y ¿sabes dónde están? En un jacuzzi enorme. Peach
espérate, ¿cómo que en un jacuzzi? Espérate. No, ¿cómo? Estás hablando podcast... de otro tipo de juego.
No crean que el podcast cambió a mayores de edad, ¿no? Realmente está Bowser en un jacuzzi enorme con Peach. Peach está en su barquito como de un cisne, creo, hasta con su sombrilla. Está ahí con Junior. Y pues la están pasando bien. Y
realmente aún así, sí.
Y aún así llega Mario a secuestrarla. Y es una pelea realmente increíble esta, en la que tienes que pelear con un Bowser enorme.
Sí. Realmente también los efectos de agua ahí, o sea, lucen increíble. Es una pelea, yo la veo muy así, muy de desesperación de parte de Bowser por querer mantener a Peach ahí. Entonces, bueno, como todo juego de Mario, tú terminas ganando esta batalla contra Bowser, recuperas a Peach y justamente ese diálogo final, ¿sí lo recuerdas?
El diálogo final yo creo que es de lo más memorable y que al mismo tiempo da pauta para que en un futuro pueda haber un juego justamente basado en esto que les vamos a contar.
Llega, están como en un... Están viendo hacia el mar, ¿no?
Sí, porque ya, o sea, ya destruiste su jacuzzi. Que, por cierto, aquí Pejelo en el chat dice que era un pato, no era un cisne. Bueno, es un pato. Y están ahí, pues viendo el horizonte, como dices.
Y ya, como que es el atardecer. Termina esa aventura de parte de Bowser y la madre de este Bowser Jr. y Bowser Jr. Y se queda viendo hacia el horizonte diciendo...
Pero Bowser, con angustia en su rostro, va con angustia viendo a su hijo y nada más Jr. le dice: Peach no era mi mamá, ¿verdad? Y Bowser le responde que no. Y en eso viene la frase legendaria que tal vez en algún futuro dé lugar a un juego. Le dice: algún día, cuando sea grande, voy a derrotar a Mario. O sea, ¿se imaginan que pasaran los años y que Bowser muriera trágicamente y que su hijo lo vengara y ahora fuera él el que tuviera que enfrentar a Mario.
Estaría bien padre. Realmente, te digo, para mí son de los mejores finales como tal. Tiene emoción, tiene esa parte de sentimiento, nostalgia por parte de una despedida. Y así es como se va este Mario Sunshine, con un gran final, con un gameplay muy bueno y con una historia que no es tan largo como tal. Es el típico juego de Mario, si lo quieres ver así, pero con muchos elementos nuevos y bien desarrollado.
No, yo la verdad también tengo muy buenos recuerdos con ese juego. Recuerdo que la primera vez que lo jugamos bien, yo estaba aquí con Adrián, con un primo y un amigo en el mismo lugar donde estamos transmitiendo este podcast. Y estábamos ahí enfrentando el primer pulpo, recordando las rejas esas de tipo Mario World que le pegabas y saltabas del otro lado. La verdad es un título maravilloso y que le recomendamos realmente, si no han jugado, le recomendamos. Ojalá que ahora que ya están los controles de GameCube en Wii U, Nintendo diera la sorpresa y sacara una remasterización en HD. Yo creo que sería espectacular.
Sería bastante bueno. O si no, incluso ahorita con esto de el New Nintendo 3DS, puede ser que por ahí empiecen a desarrollar ese tipo de juegos ahí.
Estaría bien. Y pues bueno, ya llegamos a la primera media hora de este podcast, lo cual, como ya saben, significa que le vamos a poner un tema. En esta ocasión es un tema de Pablito Ruiz. Justamente. La de Oh Mamá, Ella Me Ha Besado.
Un tema profundo.
En el que de esos años 80, si no escucharon a Pablito Ruiz, pues es el momento. Porque créanme que era un adelantado a su tiempo.
Sí, justamente, él no ha cambiado, sigue siendo la misma persona y nos gustaría dedicarle esta canción.
Así que pues bueno, es una canción que, más bien es un tema que ahorita van a escuchar. Y ya ustedes nos recordarán y seguramente llorarán de nostalgia de los recuerdos. Sobre todo recuerdos solitarios en su mente que pasaron con este gran juego. Ahorita hablamos de esta maravilla de la humanidad. Disfruten. Esta melodía que les acabamos de presentar de The Legend of Zelda de Wind Waker, titulada Windswept Island, es recordar uno de los más grandes viajes que hemos hecho como videojugadores. Un viaje no solo largo y maravilloso, sino el que, además de conocer personajes increíbles, nos conocimos quizá también a nosotros mismos en esos largos viajes de soledad.
Joaquín Antonio Córdoba en el chat comenta: ahorita que escuché esa canción me recordé cuando estaba jugando y pasan los años y el juego aún inunda mi mente de ideas, y pues a veces no quisiera seguir creciendo y seguir siendo un niño para poder disfrutar de todo sin alguna preocupación. Y es justamente eso, es,
sí, la verdad,
es lo que los juegos nos transmiten y que queremos realmente siempre en cada edición de este, este programa, pues que ustedes tengan esos recuerdos, que realmente sigan jugando, no dejen esta pasión porque uno crece, porque tiene más responsabilidades quizá, porque el tiempo también ya es menos lo que se tiene. De verdad, sigan jugando. No saben qué importante es para realmente su vida.
Sí, es un alimento para el alma, realmente es lo que uno le gusta, en este caso los videojuegos. Alguna vez Adrián y yo comentamos, escuchamos por ahí una frase en la que decía que a veces crecer parece un proceso en el que te despides de las cosas que te gustan una por una. No necesariamente tiene que ser eso. Si algo te gusta, puede seguirte gustando teniendo 80, 60 años, no importa. Si te les gustan los videojuegos, sigan jugando por siempre y sigan teniendo ese tipo de recuerdos, que es de lo que se trata este podcast. Como ya hemos comentado varias veces, de que valoren el hecho de que son videojugadores, valoren sus recuerdos, sus momentos que han jugado, que han pasado con un videojuego y alrededor de ese momento. Así que pues siempre disfruten de estas maravillas que nos da Nintendo. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de otro gran juego de GameCube, justamente de este, de The Legend of Zelda, de Wind Waker, que llegaba también al catálogo de GameCube. Llegó de hecho muy muy pegado a otro gran juego que vamos a hablar ahorita, pero Wind Waker, mucha gente creía que iba a ser el Zelda realista que habían mostrado aquí en aquel Space World, con gráficos realistas tipo Ocarina of Time, pero no fue así. Fue un Zelda en el que Miyamoto cambiaba el aspecto de los gráficos a cel shaded, cambiaba Link, cambiaba la historia, cambiaba todo para demostrarnos que un videojuego, para ser bueno, no necesita gráficos realistas. No estoy diciendo gráficos buenos, porque los gráficos de Wind Waker son sublimes.
Fíjate, desde ahí, desde ese tiempo, con GameCube, Nintendo posicionó su consola como la mejor, con características de potencia increíbles. Era la consola con más potencia en ese entonces. Así de sencillo. ¿Qué hubiesen hecho las otras dos consolas, o las consolas en ese tiempo? Hubieran hecho un juego realista, pero Nintendo, adelantado a su época como siempre, nos lanza un Zelda totalmente diferente, con un estilo no tan maduro, no tan agresivo como tal, y nos da una enseñanza increíble. Nos hace, porque ya estábamos perdiendo el piso, estábamos pensando que todo era gráficas, y no, Nintendo nos dice: señores, la historia es fundamental, la música, los personajes son complementos, todo esto debe girar y hacerlo uno. Y eso es lo que justamente se creó con Wind Waker. Rompió un paradigma.
Sí, aquí hablemos de Nintendo, dice, simplemente para complementar el tema anterior, dice: así es, muchachos, yo llevo ya 10 años de casado, tengo dos hijos y siempre me he dado tiempo para seguir disfrutando los maravillosos títulos de Nintendo. Creo que ejemplos como estos son los que debemos de tomar en cuenta. Y mira, con Wind Waker, yo recuerdo tantas cosas que no sé ni de qué hablar. Para empezar, el momento, o sea, ubiquen ese momento en el que es tu cumpleaños, estás preparado para una gran fiesta, pero ese día pasa una tragedia, te raptan a tu hermana, tienes que ir por ella. ¿Quieres otra tragedia todavía más? No se puede poner peor. La despedida de tu abuela. Creo que es de las cosas que te pueden partir el corazón, el cuando la abuela está ahí viéndote partir y tú simplemente alzas los brazos para despedirte de ella. Es un juego lleno de emotividad, lleno de enseñanzas y con una historia de esas.
¿Te acuerdas cuando regresabas a la isla y veías a tu abuela dormida?
Sí, y así joder, como es terrible.
Ella dormida pensando en su nieto, ¿no? Entonces, realmente, híjole. Ah, y cuando te das sopa, ¿no? Creo también.
Ya después te das sopa en una botella, sí. Y es para que tengas ahí alguna.
Increíble, o sea, la sopa de las abuelas, ¿no? Como siempre. Algo que te pegas, algo realmente. Con este Zelda también se manifestaron muchos sentimientos en él, más allá incluso de la propia historia como tal. O sea, es evidentemente con la historia, el final, para todos aquellos que ya lo jugaron, sobra decir que es de las mejores que se ha visto, sin duda, porque también toma partes de otra saga que fue fundamental.
Sí, Ocarina of Time retoma la historia de Ocarina. Esto ocurre 100 años después justamente de Ocarina of Time. Ya desde el intro ya estás llorando. Desde el intro, si eres fan de Zelda, ya estás llorando, ya estás con la caja de Kleenex, ya estás diciendo, por favor, nadie me diga nada porque tengo un nudo en la garganta.
Fíjate que no recuerdo muchos intros en juegos de Zelda, y este sí lo tiene, y fue así maravilloso, artístico prácticamente.
No, el trabajo de Wind Waker, créeme, es soberbio. Es un cel-shaded increíble. Todo me acuerdo que ese tiempo, cuando estaba de moda el cel-shaded, salían varios juegos. Jet Radio, Cell Damage, algunos de los que no se me viene a la mente, pero no tenía nunca el grado de perfección que tenía Wind Waker. Wind Waker fue soberbio. El navegar, el subirte a tu bote, ver cómo amanecía, anochecía, y tú seguías en tu bote buscando, intentando encontrar alguna solución, algún acertijo. Pasaba realmente también en la vida real. Amanecía, y tú seguías jugando, ibas en tu bote. Esas experiencias, cuando de repente imagínate que ya no encontrabas la salida, tú veías la luna sobre el océano, quitabas la vela de tu barco y simplemente te ponías a admirar en la inmensidad, en la oscuridad de la noche, a ver las estrellas. Experiencias como esas, de verdad, no las encuentras en muchos juegos.
Sí, porque realmente era, te digo, todo un complemento lo que hicieron con Wind Waker. También esta manera en cómo llamabas manipulabas el viento, esas nuevas herramientas que tenías, y también la parte bien importante en la que Link ya tenía como que esos, expresaba, ¿no? Expresaba sentimientos.
Exacto, ya tenía ese trabajo de expresiones faciales ya en Wind Waker.
Y otra también es que se puedes comunicar con el Game Boy.
Ah, con el Game Boy Advance, sí, ¿no? De hecho era necesario. Era indispensable, más bien prácticamente, para que pudieras encontrar los trozos de la Trifuerza. Sí. Ahora la versión de remasterizada de HD para Wii U, ya no necesitas hacer esto, pero créanme que si no tenías Game Boy Advance y un cable Link para conectarlo a tu GameCube, era un trabajo increíble buscar la Trifuerza. O sea, te puedes pasar semanas buscando los trozos de Trifuerza porque no tenías mapas. Y en el Game Boy Advance ese era justamente tu radar para encontrar los pedazos de la Trifuerza, los encontrabas muy rápido. Ahora ustedes, si nunca habían jugado Wind Waker y lo jugaron en Wii U, no saben de lo que estamos hablando y no saben tampoco de lo que se salvaron, porque era algo muy, muy pesado.
Fíjate, José Manuel Arroyo comenta que, para ser sincero, él pensó que el juego de Zelda era para niñas por las gráficas, pero cayó en ese error. Hasta la fecha sigue arrepentido por juzgar así el juego. En el 2004 lo jugó por primera vez y le pareció increíble navegar.
Es simplemente soberbio, de verdad.
Te digo,
soberbio
realmente este Nintendo dio una cátedra de decir, tengo una consola con el poder, con el mejor poder, puedo crearles lo que ustedes pensarían, pero no, vámonos por otra línea, por esta línea que es la que debemos de seguir, no la común y la corriente. Y bueno, yo creo que nos seguimos con el otro juego, ¿no?
Para terminar, dice aquí Víctor Bolaños que Wind Waker es un juego que al menos merecería 2 horas. Y créeme que en algún momento va a tener su propio podcast.
Justamente
ya les daremos.
Platicábamos eso ahorita en la canción. Que qué difícil va a ser para la edición de especial de Zelda dedicar cierto determinado tiempo, ¿no? Para un Zelda y realmente para todos los juegos de los que estamos hablando ahorita, es bien complicado. Solamente darles 10, 15 minutos es muy complicado.
Sí, y ya verán la sorpresa que les tenemos para esos podcasts de Zelda. Créanme que van a ser algo glorioso. Y pues vamos a avanzar con otro juego. Recuerden que vamos a hablar de 5, vamos a hablar del tercero ya en esta ocasión. Es un juego de peleas. Es un juego de peleas en 3D. ¿Cuál será? Pues ahí les va la respuesta, es Soul Calibur. Soul Calibur 2, un juego brutal para mí, en lo personal, el mejor juego de peleas en 3D que haya existido. Nada de Tekken, Dead or Alive, no señores. El mejor juego en peleas 2D es Soul Calibur 2.
Dead or Alive es prácticamente pro fan service.
Es Sex of Alive,
sí, prácticamente. Soul realmente lo maneja a la perfección. Hacer un juego de peleas en 3D no es nada sencillo Y si no, pregúntenlo a Street Fighter, lo llegó a intentar. Mortal Kombat prácticamente firmó su Fatality haciendo ese tipo de cosas. Para un juego de peleas no hay otra. Si quieres que triunfe, debes usar la fórmula en 2D. Pero si quieres ser arriesgado, tienes que hacer un trabajo realmente de calidad. Y se hizo. Y es cuando empezaron también a hacer a meter a Link, por ejemplo. Ese plus que tenía Link.
Es que el juego salió multiconsolas y cada consola tenía su personaje exclusivo. Ahí fue muy chistoso. O sea, no es por molestar, pero me da mucha risa. Por ejemplo, la versión para GameCube era cantadísimo, ¿no? Debía tener a Link. Link era el personaje con espada, el personaje icónico. Link era el personaje para la versión de GameCube. Y obviamente eso no es nada malo. Es la mejor versión que salió de este juego. Después la de versión de Play 2 con Heihachi. Dices, bueno, Heihachi también es un juego de peleas. No usa espada, pero bueno, habíamos puesto quizá a este. ¿Cómo se llama? El Samurai Showdown. Haomaru. Haomaru. Así hubiera estado bueno, pero bueno. No importa. Era pasable y la verdad estaba bueno.
No, el siguiente sí es.
Pero en Xbox, ahí sí te das cuenta de
se hubieran ahorrado, de verdad.
De que mejor no hubieran tenido personajes secretos.
Las líneas de programación lloraron cuando lo hicieron.
Metieron a Spawn. Un personaje de cómic. ¿Qué tenía que hacer Spawn con Soul Calibur? Nada. O sea, Spawn sí era así como que... Era lo mismo que hubiera metido Spider-Man a Batman que a Spawn.
No,
así de sencillo.
Sí,
o sea,
fue terrible. Pero bueno, digo, cada quien se agarra de los recursos que tiene. En este caso, pues te das cuenta la tristeza de recursos que se tenían, de personajes icónicos. Pero bueno, Soul Calibur como tal, un juego en el que podías hacer una cantidad de combos también alta. Difícil programar esos combos en 3D.
Es lo que iba a decir. Era un trabajo artístico el diseñar esos combos.
Sí, porque realmente en 2D es sencillo, ¿no? Prácticamente puede ser combos hasta los infinitos, por ejemplo en Marvel contra Capcom. Pero en 3D se vuelven más complicados por el entorno, por las características de los personajes. Y se hacían combos increíbles. Nightmare era de los personajes así que podía... Te puede hacer un combo iniciando la pelea y te dejaba con menos de un cuarto de vida. Entonces,
Nightmare era una máquina. Nightmare era realmente una máquina, una obra de arte haciendo combos. El Link era bestial también. Link, yo creo que ahí sí Nintendo dijo, ok, te he puesto al Link, pero hazlo una bestia. Era realmente... Los escenarios en Soul Calibur son increíbles. De hecho, hace poco lo estaba jugando con un amigo en su casa. Me invitó a una ruta de Soul Calibur. Le di una lección con mi Ivy, por cierto. Pero ahí cuando dije, no, este juego tiene 10 años y se sigue viendo espectacular. Porque puedes a veces los escenarios elegirlos en el atardecer, en el día, en la noche. El trabajo realmente en su estructura, en su diseño es sublime. El sonido, brutal. Y el jugarlo, muchas veces se detiene a mí, me detenía mucho los juegos en 3D. Yo amo los juegos de pelea, es mi género favorito. Pero en 2D, en 3D no me gustaba. ¿Por qué? Porque son muy lentos. Pero Soul Calibur era todo lo contrario. Era un juego ágil, rápido y como poco, como ninguno en 3D.
Y es que incluso era hasta táctico. O sea, por ejemplo, dependiendo cómo lo quisieses jugar, pero cuando te dabas esa pauta de esperar que tu oponente hiciese el primer movimiento para hacer el counter, ese tipo de cosas, o sea, realmente llevabas ya a otro nivel, al nivel competitivo, el Soul Calibur.
Hoy lo llevando a una orillita.
Exacto,
¿no?
También. Híjole, la verdad es que tenía tantas cosas buenas, hacerlo rebotar contra la pared, por ejemplo. En el modo historia, realmente no era...
El modo Weapon Master, que tenías que desbloquear todas las páginas, las armas, perdón, exacto. Y algunos personajes.
Tenía de todo, realmente tenía de todo. Y no sé cómo le hicieron realmente para que entrara tan buen juego en tan pequeño disco.
Y la verdad que espectacular, ¿no? ¿Qué cosas personajes acuerdas? Killik, Xiaomina, Ivy
era muy buena.
Boldo. Muchos personajes, Ninja, Assassin. La verdad era muy muy padre este juego. Soul Calibur, el modo Weapon Master te demandaba mucho si querías tener todas las armas. Porque puedes llegar a obtener ya el Soul Blade, de hecho. Y era chistoso porque Nightmare de repente tenía una espada maldita que parecía como si estuviera peleando con una ballena.
Ajá, sí,
como
sí.
Con el esqueleto de una ballena. Y era muy padre realmente Soul Calibur 2. Si no lo tienen, pues consíganlo, de verdad. Y si no tienen GameCube, consíganlo. De hecho, me recordé de una anécdota que les voy a contar rápidamente. Hace aproximadamente 2 años, casi por estas fechas, ya por Navidad, iba llegando ya a casa, al bello y siempre tranquilo Cuautepec, Barrio Alto, y encontré una venta de garage donde había un cubo, controles, algunos juegos. Entonces me llamó la atención a mí de que tenían Soul Calibur y Mario Sunshine. Obviamente esos juegos ya los tenía, pero dije, pues no me vendría mal tenerlo doble. Pregunté y me dijeron, híjole, ¿sabes qué? Es que vendemos todo completo, los juegos, el GameCube y los controles. Los juegos eran, ya les dije, Soul Calibur, Mario Sunshine, Smash Bros. Melee y uno de NFL, de Electronic Arts, que pues ese era como el que menos valía. Los controles de cubo prácticamente nuevos y el cubo en negro. Me dijo, 700 por todo. O sea, 700 ya era una super ganga, 700 pesos por todo eso, porque era casi lo que podía valer un juego, y los controles 500 pesos. Pero todavía apliqué la de, no, no traigo tanto, ya cuánto es lo menos. Y así después, dame 500 por todo. Y ahora, después de eso, le di un buen hogar. Ese GameCube está aquí, con sus dos controles, todos esos juegos, y creo que hice algo correcto, los salvé de llegar a quitar manos equivocadas.
Sí, ahorita también pueden ustedes aprovechar que ya la consola tiene tiempo que salió para llegar a conseguir este tipo de ofertas. Realmente valen mucho la pena y es una consola que sin duda debe estar dentro de su colección.
Exactamente, aquí dice Víctor Bolaños, un hogar donde le dan el amor que necesita. y pues sí, y miren, vamos a ponerle otra melodía. Y es también, esta es una canción y es de un videojuego también de pelea, del cual hablaremos también quizá en los mejores juegos de GameCube segunda parte, un podcast que ya les prometemos desde ahora. Así que pues disfrútenla y volteen en este momento a ver su GameCube, cierren los ojos y recuerden todos los bellos momentos de diversión, de risas y alegría que les ha regalado en estos 13 años. Disfruten.
Love making, this is true love.
uno de los juegos, la verdad, al que más le dediqué horas en GameCube. Tal vez el que más, junto con Smash y alguno que otro por ahí. Capcom contra SNK 2, un juego de pelea increíble, asombroso, con una movilidad como en Street Fighter sus mejores años. Y que cumplí el sueño de todos, ¿no? De ver a los personajes de Capcom contra los de SNK. Además de todo, en una consola de Nintendo, con un bello control. ¿Qué más se podía pedir? La verdad, nada.
Era de lo que más uno sufría en otras consolas, los juegos de pelea, ¿no? Porque rara vez llegaban a las consolas de Nintendo y pues tú lo querías jugar con un pad decente y no lastimándote los dedos, ¿no? Pero bueno, este estará, hablaremos de este juego en la edición siguiente, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otro.
Vamos a cerrar ya con los últimos dos juegos que tenemos para este programa. Después haremos una segunda parte de este podcast. Seguiremos con Metal Gear Solid de Twin Snakes. Uno de esos juegos que
te cambia la vida.
Que te cambia la vida. Y que mira, has visto a esas personas así que van repartiendo Biblias y van tocando puerta en puerta. O sea, de verdad, si yo fuera millonario y compraría 1,000,000,000 de GameCubes y Metal Gears y irían a cada puerta a tocar y, señor, por favor, juegue esto, tenga, se lo regalaría y disfrute y cambie su vida.
Un juego que conforme vas avanzando en él, cada parte, cada enemigo tiene una historia, tiene un fondo, tiene un porqué hace las cosas y que al final, híjole, te enseña, realmente te enseña una parte importante de la vida, ¿no? El cómo nunca debes de, no sé, como luchar en contra quizás hasta del destino, justamente.
Exacto, luchar en contra del destino y cambiarlo. Aquí dice Rafael Antonio Cedeño en el chat de Mixler que sería algo así como los testigos del cubo. Dale. En lugar de los testigos de Jehová. Y es un juego caro aquí, como también menciona Daniel Quimardo en el chat, que lo vio en 1,500. Es un juego que te puede costar, pues, eso y más. Y a nosotros, por fortuna, nos costó lo que costaba.
Sí,
tenía 600 pesos y ahí lo tenemos.
Justamente, ¿no? en tiempo. Fue de los grandes noticias que se dieron para GameCube. Que no se esperaba que saliera algo así. Ediciones anteriores estuvieron saliendo para PlayStation. Entonces, difícilmente lo íbamos a ver en una consola de Nintendo. Y aquí también un punto bien importante. Joyas como esta saga, debes de jugarlas en la consola que sea. Eso también es un punto importante, porque no puedes perdértelas. Así de sencillo.
Sí, exactamente. Aquí, por fortuna, tuvimos esa suerte de jugar Metal Gear en GameCube, pero si hubiera sido en PlayStation, ahí sí, pues, ni modo, ¿no? Los grandes juegos saltan a la consola donde sea. Así que, pues, si ustedes quieren jugar Metal Gear, jueguen Twin Snakes. Creo que para mí es la mejor versión del primer juego. Con gráficos ya de 128 bits, además de que estaba atrás del Silicon Knights, ese estudio que también está con Eternal Darkness, otro juego que también después les hablaremos. Es un juego increíble en el que cada enemigo que vences, y esto es algo bien importante, grábenselo, cada enemigo que vences te deja una lección de vida. Una lección de vida que, a pesar de los años que tiene, que lo jugamos Adrián y yo, seguimos recordándolo, y hay veces cuando estamos en situaciones difíciles que lo ponemos simplemente para acabarlo y ver ese final, porque el final lo dice todo, y es un juego que deben simplemente verse jugar, ¿no?
También la música, la música final también va muy de acuerdo, ¿no? También esos paisajes que comienzan al final, realmente es un juego sin igual. Hideo realmente, a lo mejor también se le critica mucho que solamente su juego máximo y que de ahí no tiene más, pero realmente incluso si nada más lanzara este y no hiciese más, creo que para la humanidad sería increíble y deberíamos estar agradecidos.
Sí, realmente totalmente de acuerdo. Es de esos juegos que salen muy de vez en cuando y que por desgracia, pues ya a veces quizá no venden tanto, ¿no? Venden quizá más otros, pero...
Fíjate que también creo eso mismo, ¿eh? O sea, no creo que sea tan popular, desgraciadamente, porque es un juego también hasta complicado, si tú quieres verlo así, ¿eh? Es un juego de espionaje, tienes que o sea, realmente irlo viviendo. O sea, es un juego como este, realmente no, no existe. O sea, no existe otro igual. Es un tipo Zelda, que no existen sin iguales.
Ah, Metal Gear es una saga aparte, una saga que se disfruta de otra manera, es muy especial. Y que en este juego de GameCube, la verdad, todo nos dejó valiosas lecciones. Ya comentó Adrián una, que es a veces luchar contra el destino. A pesar de que te digan que por más que te esfuerces no vas a lograr lo que te propones, a veces lo que tienes que hacer es justamente eso, proponerte, el callar la boca de la gente, de las personas que te dicen que no vas a poder. Eso es lo que te enseña Metal Gear de Twin Snakes para GameCube. Pero más que eso, yo creo que la lección más valiosa es la que te da al final del juego. Es, yo creo que la lección que ya hemos comentado muchas veces en este podcast. Yo mismo en Club Nintendo lo he escrito varias veces y creo que es parte importante del aprendizaje que nos deja.
Y fíjense cómo en esa época no necesitábamos descargas, no necesitábamos actualizar nuestras consolas para obtener mejoras o lo que ustedes quieran. Así nos las vendieran a un peso, no existían y eran excelentes juegos. Entonces no hay que confundirnos, los DLC son buenos, no siempre, y hay que saber distinguir de cuáles pueden aportar y enriquecer a nuestro juego, que de por sí, desde que lo compramos debe ser bueno, a otras que nada más quieren sangrar.
Exactamente, y bueno, ese aprendizaje, me gustaría que lo jugaran si no lo han hecho, consíganse un GameCube y jueguen esta maravilla del genio Hideo Kojima, pero sí les quiero compartir el mensaje, un mensaje muy importante que les deja este juego. Ya si nos han escuchado ya sabrán cuál es simplemente disfruta la vida. Disfruta la vida porque no tienes otra, no importa cuántos problemas tengas, con el simple hecho de estar vivo tienes la oportunidad de solucionar esos problemas. Y si no lo vas a solucionar, pues de qué te preocupas, ¿no? Simplemente hay que seguir viviendo. Así que pues, consigue el Metal Gear y sean felices.
Así es, no importa lo que esté en nuestro ADN, lo importante es las decisiones que nosotros tomamos.
Así que pues, con esto dejamos Metal Gear por ahora. En su momento también tendremos alguna podcast especial mencionando esto y también quizá la versión para Nintendo 3DS, el Snake Eater. Y pues bueno, vamos a cerrar el tema del GameCube con otro juegazazo, un juego que llegó en exclusiva para GameCube, que después se portó para alguna otra consola, sí, pero aún así la versión de GameCube era la mejor. Después hubo una versión para Wii también muy buena, que de hecho fue la que jugué yo. Estamos hablando de Resident Evil 4. Ese juego que empezaba a cambiar el estilo de Resident Evil, pero que aún no lo hacía. Bueno, es que es el último juego en el que participa Shinji Mikami. Shinji Mikami aún conservaba esa esencia de Resident Evil ahí en este juego, que en las versiones 5 y 6 pues se perdió, pues porque Shinji Mikami, pues por razones que ya todos conocemos, salió de Capcom.
Fíjate, o sea, fue el mejor no Resident Evil, siempre se ha dicho eso, y es como se debe de definir. Vino a refrescar la como tal la marca, pero vaya, se estaban explorando nuevas posibilidades, creo que en todos los géneros. Lo vimos por ejemplo con Mario Kart también, se trató de hacer algo diferente, acá con Resident lo mismo, y creo que sí funcionó. El problema de las cosas cuando funcionan y tienen éxito es que después las quieren explotar a tal grado que ya se vuelve lo prostituyen, y pasó con esto, ¿no? Era un buen concepto, pero abusaron de él, lo llevaron después ya, siguieron y ya no variaba tanto. Entonces creo que el 4 así es como se debió de seguir, y quizá retomar conceptos básicos como un tanto más del survival, ¿no? De no tener tantas armas. Esa exploración creo que en ambientes como estos se daba bastante bien.
No, y era muy muy bueno. O sea, yo recuerdo el momento cuando te empezabas a ver rodeado, esa angustia y desesperación que tenías, los monjes cuando llegabas al castillo, hasta esa desesperación que tenías de matarlos a los malditos monjes, que cuando yo recuerdo cuando los mataba, ya estaban en el suelo muertos, pues yo les seguía disparando porque realmente te producía ese enojo contra ellos. Era un juego que te producía bastantes sensaciones, y eso era lo padre de Resident Evil, además de que dejaba ya de lado un poquito los zombies, empezaba con nuevos enemigos, caso de Salazar, de todos estos personajes que se van metiendo ahí, la hija del presidente, esta Ashley. O sea, eran una historia muy, muy padre, muy bien contada y llevada a cabo la de Resident Evil 4.
Digo, en lo personal, realmente, como tal, el juego, fantástico. Pero si hubiese quizá tenido, y lo comentan por aquí, no recuerdo quién, si fue Kenneret en el chat, si hubiese tenido otro nombre, también hubiera triunfado. Para los fans realmente super clavados de Resident, pues no llegó a disfrutarlo del todo, ¿no? Porque te digo, para un Resident es un poco más oscuro, de eso de quedarte sin balas, y en este caso digo, rara vez te quedabas sin balas. Entonces, fue un buen juego, digo, a pesar de todo eso, fue un buen juego, fue el abrir una perspectiva nueva para esta saga, y se aplaude bastante. Y sobre todo también que tenía de los personajes legendarios, ¿no?
Sí, que era este Leon Kennedy, que pues desde Resident Evil 2 como que se volvió el emblema de la saga, la verdad, junto con quizá Clay, con Jill, son de los personajes más emblemáticos de Resident Evil. Y en esta cuarta entrega, la verdad es que lo disfruté mucho todo el juego, es muy muy bueno. Quizá mi capítulo favorito de toda la saga es el 2, pero este 4 por ahí va, está muy muy bueno. Es también de los juegos que deben de tener en su GameCube, que se adaptó de forma perfecta, porque obviamente estuvo diseñado desde la estructura de GameCube, se adaptó genial al control. Era todo, pues todo lo tenías hecho a la medida, porque estaba literal hecho para GameCube ese juego. Ya después, cuando se fue a otras consolas, tuvieron que quitarle texturas, tuvieron que quitarle muchas cosas, porque ya no lo podía correr tan bien como lo hacía el GameCube. Eso es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta.
Sí, ya más adelante, en otras ediciones, estaremos hablando de los juegos de Resident que se rediseñaron, que fueron el 1
y
me parece que el...
No, bueno, y después salió el 0, pero el 0 era ya salió directo, porque iba a ser primero para 64 y después salió a GameCube con este estilo gráfico, ¿no? Que tanto le dio al Resident Evil 1.
Y vaya, hagamos cuentas de los juegos que estuvimos hablando: Mario Sunshine, Wind Waker,
Soul Calibur, Metal Gear y
Resident. Como lo comentamos, no hace falta tener muchos amigos, no hace falta tener muchos juegos en una consola, sino un puñado de los cuales sepas que siempre van a estar contigo. Y es el caso con GameCube.
Así es, ese GameCube es una maravillosa consola, de verdad. Consíganse un GameCube. Un GameCube es una puerta a otra dimensión en la que no van a querer volver, porque ahí todo es perfección. Eso es el GameCube.
Digo, por ejemplo, se nos quedaron ahorita para hablar, lo haremos después. Por ejemplo, Star Fox.
Está Star Fox Assault, está Metroid Prime. Ahora estoy viendo mis juegos que tengo aquí, por eso me los sigo de
Pikmin,
memoria.
Pikmin, por ejemplo.
No, Pikmin, Soccer Slam, Virtua Striker, Resident Evil, Smash Bros. Mini.
Animal Crossing.
O sea, juegos tiene. O sea, Beach Spikers también. Qué buenas partidas en el Beach Spikers. O el propio Capcom contra el SNK2. Hay cada juego para GameCube que de verdad...
Y
hay mucho de
que fíjate todavía. Que de lo que también me gusta de GameCube es que nacieron ese tipo de sagas, por ejemplo la de Pikmin, nació Animal. Entonces, y no fueron y no son sagas que hayan nacido y desaparecido, son sagas que se continúa y que han tenido también evolución. Entonces,
claro,
es la consola que le dio nacimiento a nuevos productos. Eso también es bien importante. Creo que tenemos tanto que agradecerle que pues no bastará con una sola emisión, ¿no?
Exacto, y aquí mencionan muchos juegos, ¿eh? Zelda Force Wars,
Paper Mario, fascinante.
Major Mansion, Wario World, F-Zero. De verdad, todos esos juegos los vamos a mencionar, ¿eh? Mario Kart, Beautiful Joe, se nos fue Beautiful Joe. ¿Saben cuál? Un juego que nosotros disfrutamos mucho y que Adrián recordará, la tensión. De verdad, la tensión que se originaba en este cuarto cuando jugamos Mario Party 4.
Uy,
y era una tensión, no se imaginan, era.
Yo creo que
terrible jugarlo.
En todos lados, ¿eh? O sea, Mario Party es de los que también termina amistades, ¿eh? O sea, ahí se dan las peores traiciones en la historia de la humanidad.
Para mí es el mejor Mario Party, definitivamente, sí. El Mario Party 4, consíganlo para su cubito.
¿Te acuerdas de Prince of Persia?
Ah, pues, si hasta ahí seguía de ese juego.
O sea,
el Sands of Time, muy buen juego.
Ese también estaba bueno.
El Prince of Persia y Metroid Prime,
obviamente,
¿no?
F-Zero.
F-Zero ahí, muchísimos juegos. Y bueno, les iba a decir que si quieren saludos ahora en el podcast... para no hacernos bolas, lo vamos a poder mencionar también aquí en el chat, pero si prefieren váyanlo pidiendo por Twitter.
Sí, ¿y sabes qué? Digo, pidiendo en lo que lo mandan el tweet, ¿por qué no hablamos un poco de lo que son la
exactamente
las entregas de los premios?
Los Game Awards, ¿no? Sí, mira, manden, por favor, si quieren un saludo, manden un comentario, un tweet a @templodtoficial. Y en un momento les mandamos un saludo para no hacernos bolas con el caos que luego se hace en el chat. Y vamos a comenzar. Como avisó Adrián, en la semana se dieron ya las ternas, las de que van a competir para llevarse los premios que hacen los Video Game Awards este año 2014, que ya sabemos que son una especie de fraude pagado, de un espectáculo así tipo Super Bowl con fuegos artificiales, de la vida
es increíble, sí.
Puras cosas así como bailarines danzando y cosas así muy padres, muy tipo Xbox, pero bueno, deberían hacer algo más padre, pero en fin. Aquí viene lo padre, es la Bayonetta está para juego del año.
Mira,
Bayonetta 2 está compitiendo en la terna para juego del año, y si no se lo lleva, pues es que no sé qué diablos te pasa.
Mira, para empezar, este tipo de premios, desde que dice, hay una categoría que se llama mejor juego para portátil, para mobile. O sea,
¿cómo?
Por amor de Dios, ¿cómo pueden meter este tipo de cosas, no? De verdad, ya hay muchos géneros aquí que se quieren premiar, que no, nada que ver, o sea, mejor juego. No, híjole. Mejor juego deportivo. Los mismos de siempre. Obviamente aquí está Mario Kart 8 para juego de carreras. ¿Realmente queda alguna duda de cuál debería ganar? O sea, incluso aún la industria no está preparada, pero Mario Kart ya también debería estar compitiendo para juego del año. Esto ya parece como partidos políticos, ya hay como 20.000. Solamente debería haber 5 ternas cuando mucho y ya, no más.
Es que está la terna también, está la de mejor mejor videojugador, la de mejor el videojugador de moda, no sé, o sea, hay tanta cosa que dices,
¿qué juego pasa? Más esperado, o sea, mejor experiencia online, o sea, no, de verdad, no sé cómo lo califican, también eso es importante, pero bueno, digo, la verdad es que a lo que todos le dan más peso, evidentemente es para juego del año. Está sí. Bayonetta.
Ajá, Bayonetta 2.
Está Dark Souls. ¿Sí? La Tierra Media, Sombras de Mordor.
Dragon Age.
Y Hearthstone. O sea,
dígame si conocen a nosotros que no son Bayonetta. Bueno, Dragon Age y Dark Souls sí lo conocemos.
Pero
Hearthstone y Middle Earth, Shadow of Mordor. Sobre este juego en especial, hubo un reportaje en el que youtubers de Europa hablan y dicen, nos dieron dinero para hablar bien de este juego.
Es que, digo, la verdad es que todos lo sabemos, de esos dineros que existen, que se dan y que, oye, mira, aquí te paso unos billetes y tú no te preocupes, voy a hablar bien.
Mira, aquí dice José Luis Pérez Acosta que también hay el premio al que tiene más DLCs. Ahí Yubi está frotándose las manos y diciendo, nadie nos lo gana. Pero miren, aquí va la que dijo Adrián, fue la terna juego del año. Seamos honestos, ¿quién lo merece más que Bayonetta 2?
Pues no.
Un proyecto rescatado, un proyecto puro, un proyecto bien llevado, Bayonetta 2 debería ganar.
Ahora, desarrolladora del año.
Ese es el juego.
No, esa es la categoría en la que.
Esa es la categoría que no debería de haber dudas quién va a ganar. Pero
también que no debería haber dudas de quién dio dinero para aparecer.
Exacto, tampoco hay duda de quién dio dinero para estar en la terna. Por favor, háganos los honores y dinos quién está en esta terna.
Lo voy a dejar hasta el final. Blizzard, Elisa, Monolith, Nintendo, Telltale y, o sea, de verdad, Ubisoft Montreal. ¿Cómo Ubisoft Montreal entra en desarrolladora del año? Es simple y sencillo. Si ustedes tienen dinero y les sobra dinero, pues podrían dar ahí.
Yo voy a hacer Master Games. Voy a dar dinero para que me pongan como desarrollador del año.
O sea, aquí, sin duda alguna, no sé, se me ocurre Platinum.
Platinum debería estar, pero así,
es que,
pero caminando. O sea, entregó Wonderful 101, está Bayonetta 2.
Es que es evidente.
¿Qué más quieres, mira, no?
Y nada, para ser coherentes y vean cómo esto está todo mal. desarrolladora del año debe ir vinculada evidentemente
al juego,
del año.
O sea, es una tontería.
Así de sencillo. Entonces, si el juego del año... Ubisoft, ¿por qué está? Es realmente increíble.
Y después de lo que pasó la semana pasada con el lanzamiento de Assassin's Creed y todos los bugs que tenía, todos los errores, todos los parches que tuvo que lanzar, todo lo que se originó y todos los micropagos en sus juegos, y que se declaró por ahí también ya que puede ser, llegar a ser peor que Electronic Arts. Y es que véanlo, Electronic Arts y Ubisoft, ¿saben cuántas consolas ven? Una. Ven una sola consola, ni siquiera ven Xbox o PlayStation 4, ven una. Y para esa y desarrollan el juego pensando en que es solo para una consola y no explota de nada las diferencias de cada una. Esto es pues, terrible, y pues esa es la terna para mejor desarrolladora del año, que obviamente simplemente por el hecho de Mario Kart 8 debería de ganar a Nintendo, pero ahí está, aparte Smash Brothers, está Pokémon y está muchas cosas.
Fíjate que también, por ejemplo, mejor banda sonora, también es una tristeza que de lo que hay ahí, o sea, si no existiera dinero de por medio, sabemos que Child of Light debería ganar, pero ahí de verdad, o sea, ahí deberían existir más, porque
debe estar Mario Kart 8, claro. ¿Por qué no Mario Kart 8 es increíble banda sonora?
Deberían existir de verdad más juegos y debería estar muy nutrido, porque la música es parte fundamental del juego. Pero bueno, ya veremos qué sucede en estos premios.
Nada más déjame mencionar la última categoría.
A ver.
Que, bueno, no, son hay varias, ¿no? Pero bien, vamos a mencionar nada más las que vienen en Nintendo rápidamente. Es juego del año, Bayonetta 2, ese debería de ganar. Empresa del año, está nominada Blizzard, Monolith, Nintendo, Telltale Games y Ubisoft, como ya dijo Adrián. Mejor juego independiente está Broken Age, Monument Valley, Shovel Knight para Wii U y 3DS, Transistor y The Vanishing of Ethan Carter. El mejor juego móvil o portátil, que ya es un insulto, está Bravely Default, Monument Valley, Hearthstone, Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS. Ahí ya casado, sabemos, ¿no?, cuál está, ¿no? El mejor banda sonora está Alien Insulation, Side of Light, Destiny, Sunset Overdrive y Transistor. Ya creo que si hubiera metido Call of Duty, o sea, como están las cosas. Mejor, aquí esta categoría me da mucha curiosidad. Mejor remasterización. ¿Por qué no pusieron remake y pusieron remasterización? ¿Por qué? Pues porque si no, no pondrían poner ningún juego, ¿no? O sea, ¿tú crees que The Last of Us, The Master Chief Collection, Tomb Raider, Definitive Edition y Grand Theft Auto 5 sean remakes? Salieron el año pasado, es son simples actualizaciones con gráficos más bonitos.
Así de sencillo. O sea, he estado jugando The Last of Us para Play 4 y de verdad, o sea, es el de Play 3, no más.
Exacto.
No más.
Y hay otro juego aquí nominado en esta categoría: Pokémon Omega Rubí y Alpha Zafiro. Ese sí es remake. Ya veremos quién gana. Ustedes decidan si gana una actualización con una tarjeta prácticamente de video mejorada o un juego que sí es un remake. ¿Qué otro juego? Categoría está por aquí: mejor juego de acción-aventura. Obviamente viene Bayonetta 2 ahí. No debe tener problemas en ganar. Mejor RPG está Bravely Default nominado. Mejor juego de lucha. Ahí está Killer Instinct Season 2, o sea, un DLC. Cuando un juego, esos, ¿cómo se llaman? Esos juegos que bajas gratis, free to play, está nominado para juego del año de pelea, pues ya saben cómo está la situación. Y está obviamente Persona 4 Arena Ultimax, Ultra Street Fighter 4 y los dos Smash Brothers 3DS y Wii U. Mejor juego familiar está Mario Kart 8, Tomodachi Life. Mejor juego deportivo viene, fíjense, FIFA, Forza Horizon 2, NBA 2K 15 y Mario Kart 8. ¿Cuál debe de ganar? Ahí se los dejo. Así que pues bueno, señores, ya estaremos en una semana viendo no cuál ganó, porque es hasta dentro de, creo que es el 5 de diciembre me parece, sí, la entrega de premios.
¿Te imaginas? O sea, hubiese estado increíble. Imagínense en la terna de juegos de pelea, igual no tanto, simplemente dos, pero bien desarrollados, Smash, y que también estuviera, pero bien desarrollado, Killer Instinct. O sea, ahí sí hubiese estado difícil de escoger a quién ganar. Pero bueno, con lo que hicieron con Killer Instinct fue híjole, mejor me quedo con mi Killer Instinct Gold y jugando el de Super NES, incluso hasta el de Game Boy.
Así, sí, pues bueno, ya prácticamente cuando terminamos el Templo del Tiempo, vamos a
con los saludos, ¿no?
Ajá, vamos ahora con los saludos a todos los que nos acompañaron amablemente la noche de hoy. Así que pues si quieres comenzar con...
Aquí por Twitter tenemos a Hec Tlaloc Galicia. Un saludo desde las bellas tierras de Coatepec, que nos invita a su casa. a unas retas. Muchos saludos por allá.
Sí, mira, déjame más que abra esto. Sí, también Luis José dice que saludos a todo el equipo de Club Nintendo y un gran saludo a todos los fans del podcast.
Luis Felipe 24, saludos a Coacalco.
Ángeles Mejía, saludos a Ángeles Mejía, pide saludos a Ángeles Mejía y a Quimarda. Excelente el podcast de esta noche.
A Felipe Salgado Fuentes, que tuvo problemas con la conexión, pero por ahí nos estuvo también acompañando. A
Daniel Flores Osorio. Checo, pide saludos para él.
Klaus también.
Klaus, exactamente. A Cámbaro, Guanajuato, saludos de parte de Rodolfo Silva.
José Luis Pérez Acosta.
¿Quién más quiere saludos?
Eric Pérez.
Eric Pérez, un saludo que cumple ya 8 años con su Wii U gracias a Club Nintendo. Con su Wii, perdón. A
Víctor Bolaños.
Víctor Bolaños, que siempre nos promete las trayudas y nomás no, no vemos claro con Víctor Bolaños. No se vale eso, un saludo de las bellas tierras de Coatepec. Aquí, Tlaloc, Galicia, exactamente. Nes Junin, pide saludos para Gaby, desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo a Campeche, de para Ángel Castilla.
También a Héctor Velázquez. Él Eduardo está Zamora. En Maracaibo, Venezuela. Daniel Omar Flores.
Reinaldo Cano, desde Nicaragua.
Rodolfo Silva, Cámbaro, Guanajuato.
Rey Nintendero también. José Luis. José Luis es, también pide saludos para él y quiere una reta.
Fíjate que teníamos por aquí
Jordi Gerardo.
Que desde hace ya tiempo que no hemos dado. Y de hecho nos lo mencionaron por Twitter para que no se nos olvidara. Y
un saludo. Sí, yo también estoy buscando justamente.
Para Joaquín para, Córdoba.
No, y también para Edgar Brandford, que también quiere un saludo. Él es del DF. Para Neo Zero, saludos para él y su hermano Aldo.
Para Joaquín Córdoba, que está en Guatemala, pide saludos.
Para Clifford, que pide un saludo para su hija, que se llama Zelda. Saludos para todos los que nos escucharon. También saludos para la colonia Narvarte, a Mites, a Héctor Velázquez, Tosticulux, a Carlos Ramírez, a todos los que nos
saludos
escucharon.
Saludos para Gaby también.
Todos los que nos escucharon esta noche en el tiempo del templo. A Kenneth, que ahorita debe estar insoportable con sus pumas. Pero ya veremos qué pasa, ¿no? Aunque en la primera ronda debo decir que sí espero que ganen, porque van contra el América. A Crono, a SS Crono también, que siempre nos saluda. A todos los que nos escuchan. Y los todos los que nos... Fernando de Real Estrella, Rollo José Manuel, a José Dice Caldera, que siempre están aquí con nosotros. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Y nos seguimos escuchando. Y ustedes están escuchando este podcast en el futuro. Saludos a
fíjate
ustedes también.
Que también ellos, se me pasaba, porque son parte también fundamental. Esas personas que están en el futuro, seguramente. O aquellos que trabajando, que no nos pudieron escuchar, seguramente por alguna
sí,
otra actividad.
Sí, a todos los que están escuchando este podcast en el futuro y nos escuchan ahorita. No sé, en la carretera, en el gimnasio, en la escuela. Estudiando para el examen. Que si están estudiando para el examen, pues apaguen el podcast y estudien un rato más. A todos ustedes, muchas gracias, porque ustedes hacen del Templo del Tiempo el podcast número 1 de videojuegos. Y pues creo que llegó el momento de despedirnos. Yo soy Master y me pueden encontrar en Twitter como @MasterKiraCN. Y también en Miiverse como MasterMX. Recuerden que también nos pueden seguir en redes como Templo DT Oficial, en @RevistaCN, donde nos encuentran, por cierto, en YouTube también como Revista CN, donde acabamos de subir unos gamevistazos de Super Smash Bros. Para Wii U. Si no lo han jugado, pueden checarlo aquí. Recuerden suscribirse al canal y mandar sus comentarios, además de comprar la revista Club Nintendo, que en este momento, en este mes, que están a una semana de no encontrarla, es una edición especial de Bowser con un póster doble increíble.
¿Por qué andan preguntando qué habrá la próxima semana?
No sabemos, señor, todavía qué habrá. Pero bueno,
es que ya lo habíamos anunciado algún tipo de adelanto. Pero la verdad es que a veces comentamos algunos temas que nos parecen un poco más atractivos. Y pues es que a veces lo estamos cambiando.
Así que solamente les puedo saber que ya se acerca el podcast especial de Memorias de Videojuegos y Navidad. Así que si ustedes quieren participar, es muy importante, pero muy importante que manden su correo a templo del tiempo @hotmail.com. Repito, el templo del tiempo @hotmail.com. Ahí manden su historia de Navidad con videojuegos y las vamos a narrar las mejores aquí para con ponche, con cañas. Y nos vamos a ir una preposada también vamos a organizar de aquí.
Así es, vamos a empezar a ver quién lleva las tostadas de tinga, quién lleva el ponche y quién lleva la colación también, bien importante.
La piñata, vamos a hacer una piñata, ¿sabes qué es una piñata? Una piñata de Xbox One para pegarle sabroso a la piñata.
No, bueno, se nos van a romper las manos pegándole ¿no? eso. No, de verdad sí es importante, ya recibimos algunos correos con historias, esperemos que nos las sigan enviando. Y bueno, me despido. Mi nombre es Adrián y me pueden encontrar en Twitter y en Miiverse como Kensuo. Ya estaría bien agradable que empezáramos a hacer esas retas que de Mario Kart, que por ahí he visto en la página de Facebook del Templo del Tiempo, y también de Smash, ¿no? Ya para una vez para saber quién es quién en el Smash.
Así vamos a ver quién es quién y pues bueno, recuerden que este podcast lo escuchan en vivo. Si tú no estás escuchando en el futuro por descarga, en vivo lo puedes escuchar toda la noche de domingo a las 8 p.m. tiempo del centro de México por mixler.com/revistacn. O también nos puedes descargar en iVox, que se escribe iVox, iVox.com. Búscanos como Templo del Tiempo, este canal de descargas donde somos, gracias a todos ustedes y todos, y al decir somos no es Adrián y yo, es todos ustedes que nos escuchan, ya sea en vivo o en el futuro, el podcast número uno de videojuegos.
Un saludo bien especial a Pejelo, dice que no le mandamos saludo. Estábamos esperando a que regresaras. De hecho, no nos íbamos, no cortaron la transmisión.
Porque, no, esperando
porque
de ti,
Pejelo no llegaba. Ya que llegaste, ya nos pasamos a despedir.
Así que saludos a Guadalajara, que es donde vive este simpático personaje del chat de Mixler, que odiado por muchos, amado por otros, pero es indispensable aquí en el chat. Así que pues, saludos a todos. Los vamos a dejar con un tema que seguramente le va a traer mucha nostalgia, mucha diversión a sus mentes. Es el tema, un tema de Mario Kart, Mario Kart Double Dash. Así que disfrútenlo, pasen una buena noche. Ya se acerca Navidad, señores, a disfrutar estas épocas de frío, de ponche, de piñatas, de videojuegos sobre todo. Sigan jugando Nintendo. Sean felices, les deseamos una extraordinaria semana a todos.
Buen inicio de semana.
Disfruten esta maravilla y nos escuchamos en una semana.